Las 12, las 11 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
9 amenazas de Vladimir Putin a Occidente por el envío de armas a Ucrania. Guillermo Vila.
Sí, ha advertido de que atacaría nuevos objetivos si Estados Unidos comenzaba a suministrar a Ucrania misiles de largo alcance. Unas palabras que llegan después de que la Casa Blanca anunciara oficialmente un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 700 millones de dólares. Aún así, el presidente ruso insiste en que este envío no cambiará el equilibrio de poderes en el terreno. Lo ha dicho en una entrevista en la televisión pública de su país, en la que ha alabado su fuerza militar.
Tenemos un sistema que funciona de forma extremadamente eficiente, de tal manera que sus sistemas de defensa aérea se están rompiendo como nueces. Decenas han sido destruidas.
Dentro de un mes, el Papa Francisco visitará la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. El director de la Linterna de COPE, Ángel Espósito, se encuentra ya en la zona recorriendo algunos de los lugares en los que estará el Santo Padre. Mañana realizará desde el Congo una edición especial de la Linterna. Esta mañana, en fin de semana, con Cristina, Espósito perfilaba el país desde la capital, Kinshasa.
Es seguramente uno de los países más ricos del mundo, y no te exagero en materias primas. Oro, diamantes, cobalto, coltán, y sin embargo es uno de los países con mayor índice de pobreza. Hay algunas características, por supuesto la guerra, pero también la violencia sexual. Mira, preguntábamos por aquí si hay mucha prostitución, y la respuesta, ¿sabes cuál fue? No. ¿Por qué? Porque no les hace falta pagar. Sencillamente cogen y ya está.
En menos de 24 horas, miles de jóvenes de Madrid, Murcia y Cantabria se enfrentan a la EBAU, lo que conocemos como selectividad, que ya ha arrancado esta semana en La Rioja y que este año viene con novedades. Los alumnos que hayan suspendido una asignatura pueden realizar la prueba siempre que así lo decidan los profesores de su centro. Lucía es una de esos 200.000 alumnos que este año se van a presentar a la EBAU en nuestro país. Esta madrileña no ve justo que algunos compañeros tengan el mismo derecho que ella sin tanto esfuerzo.
A mí nadie me ha regalado bachillerato. Es que yo he tenido que estar todos los días estudiando, llevando la materia al día, haciendo los deberes. Y que ahora llegue una persona que ha suspendido una asignatura o se la ha dejado, y me parece injusto, porque es que si antes te quedaba una, ibas a recuperación. Y si te volvía a quedar, había otra convocatoria. Pero vamos, es que esto me parece de risa.
Y 8 personas, todas ellas ocupantes de un vehículo, han sido trasladadas al hospital de Motril tras saltarse un control de la Guardia Civil y despeñarse por un desnivel de unos 12 metros en la costa de Granada. Ha ocurrido a las 9 de esta mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal puede volver a hacer historia sobre la arcilla de Roland Garros. Bruno Casar.
Acaba de terminar el entrenamiento previo a su 14ª final en Roland Garros. Vamos a buscar la última hora de esa final y de Rafael Nadal. Ángel García.
Sí, Rafa Nadal, que ha entrenado por espacio de media hora en la Félix Satrier. Bien, buenas sensaciones, sonrisas, buen ambiente. Sabe que le queda un pasito más. Eso sí, nada de euforia, porque sabe que tiene que ganar a uno de los mayores especialistas, si no el mayor, aparte de él, en tierra batida de todo el circuito. El noruego Casper Ruud. Ojo, miramos al cielo. Hay nubes, sí. Está oscuro, sí. Pero el radar dice que igual al final no llueve, que igual esas nubes se acaban yendo, o por lo menos las que llevan agua, se acaban yendo. Veremos a ver si se juega con techo abierto, con techo cerrado. Lo que sabemos es que en la pista va a estar el tipo que ha ganado 111 partidos aquí, de 114 que ha jugado. Eso nos da tranquilidad. Desde las 3, en directo, en tiempo de juego, con Paco González, Rafa Nadal, Casper Ruud.
Gracias, Ángel. Esta noche juega la selección española su segundo partido de la Nations League a las 9:45 ante República Checa. En los playoffs de ascenso a primera, el Tenerife ya espera rival en la final tras ganar 3-1 en el global a Las Palmas. Hoy el turno es para el Eibar Girona a las 6:30, recuerdo, con ventaja para los locales tras el 0-1 en la ida. Motociclismo, Gran Premio de Cataluña. Ha terminado la carrera de Moto3 con victoria española, Borja González.
Sí, la segunda de la temporada para Izan Guevara, que consigue además su cuarto podio consecutivo. Un gran triunfo del piloto español, que ha terminado por delante de otro de los nuestros, David Muñoz, piloto sevillano de Brenes, de 16 años, que estaba corriendo, o ha corrido este fin de semana, su segundo gran premio, porque justo había cumplido la edad antes del Gran Premio de Italia. Así que segundo puesto para Muñoz, tercero ha sido Suzuki, cuarto el líder de la general, Sergio García, que mantiene ese puesto ahora con 16 puntos de ventaja sobre Guevara. A las 12:20 va a comenzar la carrera de Moto2. Vietti, el líder del Mundial, sale desde la primera posición. Segundo saldrá Aaron Canet.
Gracias, Borja. Y baloncesto, playoffs, Liga Andesa. En media hora arranca el segundo partido de la serie entre el Barça y el Juventud, que lideran los blaugranas 1-0.
Gracias, Bruno. Y ahora continúa el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. En una hora, más noticias y aquí continuamos en Fin de Semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
El verano trae muchas novedades. Vamos a las piscinas, disfrutamos de los pantanos, de los amigos, de las cervecitas. Los días se hacen cada vez más largos, pero además, las series florecen, porque cuando hace calor fuera te pones el ventilador y ya se sabe. Por eso nos interesa tanto la novedad en ese sector y por eso viene nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Vaya dos meses de estrenos, mayo y junio. Ya estamos disfrutando de Obi-Wan Kenobi, de The Boys. Vamos a ver engendros interesantes como La Casa de Papel versión Corea. Puede ser apoteósico. Así que me ha costado escoger una buena muestra de cuatro series variadas y a poder ser la medida de lo posible para todos los públicos.
Venga, que ya tengo el boli preparado. Vamos con la selección, que si estamos ante un mes tan cargado, se extrema la necesidad de escoger bien.
Sí, pues la primera es un acierto seguro, una serie policíaca en clave de humor para todos los públicos y cuya primera temporada fue un aire fresco para esta industria. Solo asesinatos en el edificio, temporada 2.
Una historia de misterio va mostrando sus capas una tras otra como una cebolla.
Los secretos son lo más divertido.
Tenemos que ir a buscar alguna pista. ¿Quieres venir?
Si quiero colarme en el piso de un muerto y revisar todas sus cosas, suena divertido.
Bueno, estamos ante una producción difícil de catalogar. Claramente se escora más hacia el humor y la parodia. Pero no es nada despreciable la trama en sí, el misterio, los giros de guión.
Y si solamente analizamos el reparto Arevalillo, tenemos muchas garantías de que hay buenos mimbres.
Sí, tenemos a Steve Martin, Martin Short, Selena Gómez y unos cameos espectaculares como David Ryan. Los dos primeros, Steve Martin y Martin Short, son historia viva de Saturday Night Live, el programa que ha definido el humor en las últimas décadas. Bueno, en esta historia deciden parodiar hasta cierto límite la moda americana de los podcasts de true crime, de investigaciones reales de asesinatos y crímenes reales. Pero también se toma muy en serio una trama policíaca interesante y, por encima de todo, la profundidad y humanidad en la relación entre personajes. Maravillosa primera temporada, contamos con que la segunda temporada siga esa misma estela.
Y con el aliciente de que sea para todos los públicos. Algo que la siguiente serie, me temo, no es. Nostálgica, ochentera, pero cada vez más tenebrosa. La cuarta temporada de Stranger Things.
Lo has estropeado todo. Tu sufrimiento está a punto de acabar.
Os reubiqué lejos de Hawkins porque creía que estaríais a salvo. Se avecina una guerra.
Ya no tengo poderes.
Sin ti, no podemos ganar esta guerra.
Nos vemos al otro lado.
Bueno, es una de las series más esperadas los años que se estrena una nueva temporada. Efectivamente, las tramas y desventuras de niños y adultos del pueblo de Hawkins son cada vez más
tenebrosas.
Sí, como hemos escuchado. Si es que en algún momento esta serie no nos resultó más cercana al terror que al género de aventuras, que tela también desde la primera temporada.
Sí, viendo el planteamiento, y a mí me pasó, muchos cogimos referencia de referencia E.T. y otros títulos de los 80, pero creo que Stranger Things recorre caminos muy distintos.
Sí, y no sé hasta qué punto por decisión previa de sus creadores. Se diría que tras una primera temporada sorprendente, fresca, intensa, con sus dosis de terror, por supuesto, con esa combinación un poco entre los Goonies y Predator, tan original, por citar producciones también de los 80-90, se vieron obligados, a partir de la segunda y sobre todo tercera temporada, a subir los decibelios de terror, la carga de terror, para seguir enganchando audiencias y sorprendiendo, pues eso, con giros cada vez más tenebrosos.
Pero hablamos, Arevalillo, de una cuarta temporada ya. Algo habrán hecho bien.
Sí, creo que han sido capaces de seguir condensando el encanto nostálgico ochentero con las tramas de los personajes y las tramas de misterio que, oye, pues lo están haciendo muy bien. ¿Para qué vamos a engañarnos? No he podido terminar esta cuarta temporada aún, así que me guardo un veredicto final para más adelante.
Vale, de acuerdo, lo dejamos ahí. Bueno, la tercera serie es un giro radical, una serie política, aunque quizá con su punto de fantasía también. Borgen, temporada 4.
El Ministerio de Asuntos Exteriores danés ha estado investigando la titularidad de CEC. No obstante, solo quería comentarle que su nuevo accionista principal está siendo investigado por la Interpol. Y por si eso fuera poco, el Consejo Europeo también está a punto de emprender acciones contra todas sus empresas. Y así, naturalmente, le sería más difícil vender el petróleo. Pero supongo que ya estaba al tanto, ¿no?
Pues claro.
Ya es un clásico en el género político, tal vez una de las inspiraciones, esperemos, de Pedro Sánchez para su serie, quién sabe. La historia de una política con pocas esperanzas de progresar como candidata a la presidencia, que en una noche electoral histórica consigue captar votos a derecha e izquierda y se impone pese a ser el partido político, el tercer partido de, digamos...
Bueno, en este país fue la fantasía de algunos políticos en un momento muy determinado.
Sí, que no se haya cumplido aquí no significa que no tenga su interés y, sobre todo, no resta calidad a una serie que va más allá de ese planteamiento inicial, que sigue un poco las andanzas de una política interpretada por una pedazo de actriz... Y que, insisto, va más allá solamente de reflejar los tejemanejes entre bambalinas. Se ha ganado su sitio entre las series políticas de referencia y yo, desde luego, es una de las que pienso, a las que pienso engancharme en esta su cuarta temporada.
Y vamos ya con la última de las cuatro series que nos está recomendando Arevalillo y creo que guarda cierto punto en común con todas las anteriores para toda la humanidad.
There's a primal urge in all of us to explore.
Some say private citizens have no business in space exploration. I emphatically disagree. In my eyes,
in bueno. Este mes se estrena la tercera temporada de una de esas series que solo por la premisa tienes ganas de hincarle el diente. En una especie de realidad paralela, en plena Guerra Fría, los rusos consiguen adelantarse a los americanos en la carrera espacial y poner al primer hombre en la luna.
Sí, además ahora con Rusia en primera plana tiene toda la actualidad y esa realidad paralela que recrea la serie da lugar a sucesos muy distintos de los que conocemos de la propia historia.
Sí, el programa espacial fue quizá la puntilla económica para Rusia en nuestra realidad, en nuestra línea temporal, pero tampoco dio lugar a algunas de las fantasías que tanto circulaban entonces, ¿no? Que se encontrará agua en la luna, instalaremos bases y ciudades permanentes, construiremos minas. La realidad no fue así, pero en esta serie tenemos ocasión de hipotetizar con qué hubiese sucedido, si Rusia se hubiese puesto por delante en la carrera espacial. Cambiando dos o tres hechos históricos, además bien conocidos, en un momento dado Ted Kennedy es el presidente, en fin, empiezan a pasar cosas pues que van difiriendo claramente de lo que nosotros conocemos con historia y que le dan un interés pues muy... muy alternativo a esta serie. Es muy interesante y consigue mantener el interés más allá de ese primer planteamiento. Además, para amantes del espacio, de las series espaciales, resultará especialmente entretenida.
Pues ahí están las recomendaciones de Arevalillo para este periodo. Empieza el verano, hay que renovar las series de uso. Y aquí
como
tenéis
el armario. Los,
exacto, y aquí tenéis cuatro consejos que se pueden seguir muy bien. Muchísimas gracias, Javier García Arevalillo.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
Un abrazo.
Igualmente.
De los nervios estará mi señora madre, que a las 3 tiene el Nadal Ruth en el tenis del Roland Garros. Mamá, buenos días.
Hola, Cristina.
Oye, lo que le pasó a Zverev, tu compatriota, porque sois los dos de Hamburgo.
Porque fue un gran partido. Y claro, eso en realidad hubiera sido el partido mejor de todo el Roland Garros, pero es que claro, se fue interrumpido de esta manera y ha sido una lástima. Pero bueno,
Creo que la criatura tiene los ligamentos rotos, ¿eh? Que,
sí, que seguramente, se dice pronto. Porque yo he visto la cómo se le dobló el pie y aunque no tenga huesos rotos, los ligamentos los tendrá hecho polvo. Pero bueno, son cajes de oficio.
Bueno, para los alemanes es una gran pena, ¿no? No poder ir a la final
pues sí,
de
la verdad que sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues se alegrarán otros. Hoy están contentos los noruegos, porque ahí tienen este chaval joven que también juega muy bien, que he visto yo ayer y en la eliminación con el Gune y me gustó.
Ajá. ¿Y te atreves a decir también quién va a ganar?
Pues hija, eso es muy difícil. Es que Rafa es un gran experto, pero también hay que tener un poco, si su salud existe, es que tiene muchos años ya. El noruego tiene 23, es que eso hay que tener en cuenta, pero vamos, será un gran partido.
Yo creo que va a ganar Nadal, yo apuesto por
Nadal. Ojalá, ojalá, ojalá que ganase.
Hoy te quedas sin siesta, ¿eh? Que hoy te quedas sin siesta, digo.
Sin siesta, sí, quemaremos pronto y entonces ya me coloco. De todas formas, ya he estado toda la semana en el Roland Garros, más bien que en casa.
Sí, si has estado todo el rato, venga y dale que te pego. Oye, ¿sabes de qué te quería preguntar sobre este consejo del Ministerio Alemán, del Ministerio del Interior y del Gobierno, de que la gente haga acopio de comida y de agua para 10 días por persona? Porque realmente ha sido una cosa que ha llamado la atención, fue nuestra portada ayer, y yo no sé si has podido hablar con tus amigos en Alemania.
Sí, yo creo que gente de allí, efectivamente, hay una orden gubernamental que la gente haga esto. Y yo he preguntado si ellos han hecho y dicen que ellos de todas las formas siempre tienen cosas en el sótano. O sea que los alemanes previenen mucho porque como se han visto tan mal en la última guerra, pues siempre tienen cosas con reserva en el sótano, en conservas y...
Sí, lo que pasa es que fíjate que ahora, por ejemplo, que hacer acopio de agua, bastante agua, por persona y cada 10
litros por persona, pero son dos garrafas. Es como ahora el agua mineral viene en garrafas de 5, pues es prácticamente serían, pues ahora que no sé, y me parece un poco exagerado,
¿Ellos qué dicen? ¿Están alarmados?
No, ellos alarmados no están, pero dicen que hay gente, un 35% de la gente que hace caso y sí que se prepara una reserva, como dicen ella, de hierro, que lo llamaban antes en la guerra, y hay la negación, pues si acaso.
Pero dices habitualmente.
Sí, yo tengo casi más o menos miedo cuando hablan del apagón. Eso a mí me da muchísimo miedo porque es que hoy día todo funciona con luz y yo ya estoy mirando la chimenea a ver si soy capaz todavía de guisar en la chimenea. Y es que ya he echado un ojo aquí al árbol a ver si es maderable o no es maderable.
Para por colgarlo y cortarlo y echarlo a la chimenea.
Para encender la chimenea, lo que pasa es que ya es muy difícil, quizá en el suelo, pero.
Ay, madre mía. Claro, imagínate si nos quedamos sin la encimera y nos quedamos sin la luz, etcétera. Pero los alemanes consideran con realismo que eso puede ocurrir, ¿están preocupados por lo de Ucrania?
Pues yo creo que la gente joven no tanto, pero los que quedan de mi generación, yo creo que sí que lo están. Porque ellos han visto la realidad y saben que esto puede ocurrir.
¿Has hablado con la prima Gisela? ¿Estaba preocupada por eso?
No, pero ellos, mis primos no estaban preocupados. Pero de todas formas se los vimos reticentes porque ellos llevan veraneando en España desde hace 20 años y este año dicen que se quedan en Alemania, que se prefieren quedar más cerca.
Fíjate.
No sé.
Sí, como que se retraen por lo que pueda pasar.
Se retraen un poco. Bueno, eso fue primero fue también por el COVID, porque en aquella época cuando como estaba en pleno auge y necesitábamos muchos test y muchos problemas, mucha gente han anulado viajes.
Sí, pero que hay una retracción general. Tú fíjate si ahora ahora de encima de la pandemia, pues hay un invierno duro.
Es que en realidad no se sabe lo que va a pasar. Y no se sabe lo que va a pasar. Yo no veo nada claro esto de Ucrania, No veo nada claro.
No, va a ser un invierno, lo
una
decía...
Una guerra tan insensata. Yo no creía que esto pudiera ocurrir en Europa, ya lo dije el otro día. Es que yo me parece alucinante.
Teníamos un general al comienzo del programa en la portada.
Sí, ya le he oído, sí.
Que dice que vamos a pasar frío y que nos tenemos que preparar para ello y que es justo que...
¿Ves cómo tengo que mirar al árbol? ¿Qué?
Bueno, claro. Si veis una señora mirando por la ventana con avidez el tronco de un árbol.
Claro, porque y luego vendrán que tengo que hacer conejeras en el balcón para tener conejos.
Ah, para poder hacer frente,
claro,
al hambre.
Para que no me falte la carne.
¿Y ya has mirado si caben las conejeras?
Sí, me caben, sí.
Bueno, me caben. Que resistas bien el partido, que no te afecte a la tensión arterial.
A la tensión.
Y esperemos que gane Nadal, luego lo comentamos.
Luego lo comentamos.
Bueno, un abrazo, mamá. Adiós. Hasta luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Un país devastado por la violencia.
Un país que sufre a diario los efectos de la malaria.
Un país al que el Papa llegará en las próximas semanas.
Este lunes, Ángel Expósito viaja al Congo para conocer de primera mano la realidad de un país con inmensos recursos naturales y al mismo tiempo uno de los menos desarrollados.
Nos vamos a Kinshasa, al corazón de África, uno de los países con mayores índices de pobreza, corrupción y peligros. El Papa Francisco va para
el Congo. Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito pone la luz de la linterna en el centro de África y recorre las zonas en las que estará el Papa Francisco.
Nos dicen que por aquí vive una misionera española.
Pienso que pase con el...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio Todo Pasa en la Linterna de COPE, con Ángel Expósito.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric es tu aire.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar te asegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día...
Tenemos el enorme placer hoy de saludar en el partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o no tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Viva la patrona del monte! ¡Viva el pastorcito trino! ¡Viva el pueblo del monte! ¡Viva la madre de Dios!
Y ole, que nunca como ahora habíamos valorado tanto celebrar y disfrutar de nuestras fiestas y tradiciones como Dios manda. Menos mal que la vida vuelve a poco a la normalidad y con ella algunas celebraciones que se habían visto detenidas durante 3 años. Pentecostés, 5 de junio. Eso significa que esta noche va a tener lugar el famoso salto a la reja de la Virgen del Rocío. En esa aldea del Rocío, en Almonte, Huelva, se respira hoy un ambiente muy especial. Por primera vez en 3 años, la Virgen volverá a pasear por las calles en su procesión anual. Y siguiendo la misa de Pentecostés, que acaba de terminar, y pendiente de todo lo que suceda esta noche, está nuestro compañero de COPE Huelva, Nacho Molina. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuántos visitantes calculáis que se han acercado?
Bueno, aquí siempre se dice que en este fin de semana por aquí pasa 1 millón de personas. Todavía no hay cifras, pero es verdad que viendo solo la misa de Pentecostés en este amplísimo espacio que es el Real del Rocío, pues esto está hasta arriba de gente. Aquí solo está la misa, un sol de justicia enorme y la devoción y la fe de todo este pueblo rociero que ha asistido al cénit de este domingo, que es la misa de Pentecostés y que centra todo lo que es la actualidad de este domingo.
Oye,
de Rocío.
Nacho, ¿tienes la impresión de que hay más gente que habitualmente que en el pasado, o digamos que es convencional la asistencia con respecto a antes de la pandemia, o menos?
Yo creo que más gente, ¿eh?
Hay más gente, más, ¿verdad?
Sí. Yo creo que todo el mundo ha cogido esto con muchas ganas después de 3 años. Y además, el por si acaso vamos a vivirlo, que ya no sabemos lo que va a pasar.
Efectivamente. Oye, las imágenes del salto son conocidas por todas las personas que nos escuchan, pero hay quien seguramente no sabe el origen de la tradición.
Bueno, la tradición del salto de la reja son siempre las ganas que tienen los almonteños de coger a su patrona, a su virgen. Desde antiguo ya se leen en los libros como, porque antes había una misa, o se celebraban misas durante toda la noche en los diferentes altares que tenía la antigua ermita, y ya en la última misa que le correspondía a la hermandad Matriz del Monte, el cura en la homilía prácticamente casi no podía terminarla y se daba por vencido y cogían a la Virgen. Con lo cual es la forma con la que el pueblo del Monte a través de los siglos ha ido demostrando su amor a la Virgen, y es tan particular y una procesión única en el mundo que es así.
Efectivamente, es precioso. Es curioso porque no se sabe a qué hora se va a producir.
No, esto aquí siempre se dice cuando la Virgen quiera.
Cuando la Virgen quiera.
Cuando ella quiera, pues dispondrá la hora. Normalmente el rosario empieza a las 12 de la noche, el rosario de las hermandades, y un rosario que se alarga bastante, incluso no es uno, sino son varios, de forma que se vaya aguantando un poquito la hora del inicio de la procesión. Pero la tradición manda que es cuando llega el sin pecado al monte, al santuario, pues en ese momento se salta la reja. Pero en el último rocío hace 3 años no esperaron ni que llegara el sin pecado y durante el rosario se saltaron la reja. Con lo cual, aquí todo...
Todo puede pasar.
Aquí no hay hora, que dice, ahora a las 3, a las 4. No, aquí no hay hora, cuando ella quiera.
Oye, creo que han puesto nuevas andas al paso y se ha reducido el peso.
Sí, es uno de los proyectos que tenía la Hermandad Matriz del Monte para mejorar la procesión de la Virgen, una procesión que con los años pues ha aumentado, como tú decías antes, en muchísima gente. Hay una presión enorme debajo del paso. El rocío de hoy no es el rocío de hace 70 años cuando se hicieron las anteriores andas. Y se ha hecho un paso que ha sido un estudio de ingenieros, un paso en el que se ha reducido un tercio el peso del mismo para intentar que la Virgen pues esté lo más tiempo posible en alto y no en el suelo, pues casi no lo toque.
Qué bien. Y al paso de la Virgen del Rocío por las calles de Almonte, la gente grita ¡Viva la Blanca Paloma! ¿Y por qué?
La Blanca Paloma es porque es la Virgen del Espíritu Santo. El origen de la Virgen del Rocío era Virgen de las Rocinas, por el sitio en el que estamos. Aquí en Doñana esto era conocido como la Rocina. Y después ya, bien avanzado su fiesta, incluso no era ahora, era en el mes de septiembre. Y ya en el siglo XVII y XVIII se cambia a su fiesta, ahora Pentecostés, y entonces pasa a denominarse Virgen del Rocío, por ser la Virgen del Espíritu Santo, y que su fiesta coincida en Pentecostés, y de ahí su nombre, y de ahí el nombre de Blanca Paloma.
Efectivamente, es que me gusta que lo contéis, porque Blanca Paloma es la alusión al Espíritu Santo, que hoy es Pentecostés, claro. y es la festividad. Bueno, pues es muy importante lo que está ocurriendo, evidentemente es uno de las referencias señeras de España. COPE te lo va a contar en directo. El salto a la reja en un programa que arranca a 1:30 de la madrugada y hasta 5:00 con Adolfo Arjona. O sea que va a ser bien bonito poder seguirlo. Querido Nacho Molina, muchísimas gracias y buen día todavía.
Muchas gracias. Feliz domingo de Pentecostés y viva la Virgen del Rocío.
¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva!
¡Eres tú, madre mía!
tienen todos los vellos de punta, ¿eh? Pocas cosas más hermosas que esta salve.
A Natalia la vi con fe, con un olé, 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 olé.
Y de música a música, porque veo por allí, veo ya en lontananza el moño de Marcote. Tengo que decir con vergüenza que no conozco esto, pero me encanta Marcote Pontemoño.
Hola, ese es el boss, Bruce Springsteen.
No he reconocido el tema para nada. ¿Tú, Paulete?
Tampoco.
Es que me viene a ilustrar muy bien una cosa que me pasó el otro día. Yo sabes que ejerzo de técnico en esta casa.
Efectivamente.
Y estaba probando el otro día uno de los colaboradores que tiene Beatriz Peruzzo tiene en la noche, que se llama David Cicuéndez, que es coach en capacidades. Y me dijo que era muy oyente del programa, porque me dijo, oye, ¿y qué vas a hacer este domingo con Cristina?
Bueno, y es un coach de capacidades.
Un capo auténtico.
Date cuenta.
Y dije, mira, me has venido muy bien, porque me acabas de dar el tema. Porque a pesar de ser un coach de éxito, David Cicuéndez es invidente.
Anda, mira.
Y entonces dije, pues vamos a hablar de cantantes invidentes, que hay un montón. Y esta canción que se llama Blinding no sé qué, y digo, voy a tirar por ahí, vamos a hablar de cantantes invidentes, que hay un montón.
Mira. Es verdad que muchos de nuestros mejores oyentes son ciegos, porque tienen evidentemente una sensibilidad extraordinaria con el oído, y realmente te identifican de inmediato según vas por ahí, ¿eh? Tienen en eso una...
Es que al faltarte un sentido, por lo visto, agudizas mucho más los otros cuatro, entonces tienes una percepción especial. Y entonces para la música, pues eso es muy importante. Por ejemplo, es Ray Charles, por ejemplo.
Bueno, esto sí que es hiper mega universal.
Universal, Ray Charles. Yo creo de los invidentes, de los ciegos más famosos en cuanto a la música toca, ¿no? Y aparte se quedó ciego, es ciego no de nacimiento, creo que fue a los 7 años cuando perdió la visión total.
Salía en la película, no recuerdo cómo fue.
Es al revés. ¿En qué película? La película era de la vida de Ray Charles.
Sí.
Y era Jimmy Fox el que hacía de Ray Charles. Ajá. Que incluso el tío canta también, Jimmy Fox, que imitaba súper bien a Ray Charles. Y de hecho la gente cuando le hace entrevistas ahora le pide que imite a Ray Charles.
Y cuentan en la película, entiendo, cómo se quedó ciego. Cómo perdió la vista.
Sí, pero fue a los 7 años.
No me acuerdo.
Película habla bastante más de la vida tumultuosa que tuvo Ray Charles. Pues
sería alguna enfermedad degenerativa o algo así, ¿no?
Sí, yo creo que... Pero bueno, lo importante de la película es eso, es las truanadas... O truanidades que hacía Ray Charles.
Era un pillín.
Si lo vamos un poco más a la lírica, tenemos cantantes también que son ciegos, por ejemplo, Andrea Bocelli.
Por ti volaré. Espera que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú.
¿Qué cara ponías? ¿Que no conoces a Andrea Bocelli?
No, Andrea Bocelli sí que le conozco. Lo que no sabía es que era ciego.
Yo tampoco lo sabía.
¿En serio? ¿Ha podido estar con
prometido? ¿No lo habéis visto cantar? Claro, nunca, en un escenario.
¿No lo has podido entrevistar? ¿Ha podido estar aquí? A mí me suena que ha estado en COPE. No sé si con Cristina, pero ha estado en COPE,
no,
seguro.
No, yo creo que no. Yo no lo he entrevistado. Pero en cualquier escenario es manifiesto, porque es de los ciegos que cierran los ojos.
Efectivamente.
O sea, que aparecen con los ojos, con los párpados cerrados, sin gafas.
Y tiene una voz increíble. Ya te digo, es más lírico, hace ópera. Es multiinstrumentista. Esto es una cosa que todos los que vamos a escuchar durante este rato, todos los cantan y todos tocan instrumentos, que ya me parece bastante difícil, pero que te falte un sentido, que tengas que cantar y tocar al mismo tiempo. Me parece bastante complicado.
Pues sí.
Todos estos que vamos a escuchar cumplen esta...
¡Qué cracks! ¡Qué maravilla!
Pues bonito, ¿eh?
Sí.
¿Cómo está? Más cosas tenemos. Bueno, este canta en español y es José Feliciano.
Ya mis amigos... Se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba a su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será?
Absolutamente inconfundible la voz.
Este sí que nació ciego, ya nació ciego, es ciego de nacimiento, y empezó a hacerse popular en los 60 por cantar canciones en inglés, pero cuando ya lo petó del todo fue cuando empezó a hacer un estilo que él denominó bolero cantinero, cantado en castellano, y esta canción, ¿qué será?, es uno de sus pelotazos. Y luego el Feliz Navidad, pero no me parecía... Ahora, en pleno mes de junio, poner Feliz Navidad.
Sí, ya sé qué canción dices.
Sí, Navidad. La Feliz Navidad, pero tocada él por la guitarra y cantada por él. Y hay un compañero nuestro, Fernando Echeverría, también invidente. Yo le he ido a cantar esta canción y la clava.
Y la clava.
La clava.
Es que y con dos de cracks, pipas. Los del grupo Risa.
Los del grupo Risa. Tú vas por el pasillo y le dices, Fernando, canta, y te la canta y te la clava. Un espectáculo. Tenemos ciegos invidentes patrios nuestros. Este sí que es amigo tuyo y sé que ha venido varias veces. Es Serafín Zubiri.
Sí, efectivamente. Buen amigo del programa.
Te acuerdes de mí. Solo una canción puede hablar de amor y contar las penas que hay en mi corazón. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí.
Simpático a morir, además.
Y qué voz tiene el tío, ¿eh?
Pozarrón.
Participó en Eurovisión, si no me equivoco, dos veces.
Una con esta canción, Todo esto es la música, y otra en el 2000, creo, 2000 y pico. Dos veces. Atención, me pongo
a ¿Y qué tal quedó?
No quedó mal. No, hombre, yo creo que no tan bien como Chanel este año, pero
no quedó mal.
No quedó mal.
Recordar entre el 10, 17, por ahí, 15, sí. Por ahí.
Muy bien.
Incluso este yo creo que quedó un poco más arriba. Y eso que es un cachondo mental.
Sí.
Es muy divertido.
Muy divertido muy y divertido. Entrañable.
Incluso creo que fue presentador de televisión. En la época de Telecinco, aquella época de esplendor.
Es que además es guapo el tío.
Es muy pintón, ¿eh? Y pectoralmente bien de todo. O sea, que
eso ya no puedo darte
que
detalles.
Que se le ve.
siempre.
No, que se cuida.
Que
se
fijan eso.
No, es que está, tiene buena planta. Un tío fornido. Sí. ¿Cómo este que viene ahora? Al Loro es un músico de blues americano que tiene una particularidad, aparte de ser ciego, que a los cuentos se llama Jeff Healey.
Temazo.
Este tema es de los Beatles, que estos se ponían ciegos, pero en otro sentido.
Ajá.
Este es Jeff Healey, que tenía una particularidad, que es que para tocar la guitarra, era un muy buen guitarrista de blues, se la ponía en los muslos, tumbada, y con una slide, que es como una especie de... pues de tubito de metal.
Pero sentado siempre, claro.
Sentado, claro. Entonces aplicaba el mástil con el tubito de metal y punteaba con la mano derecha. Espectacular.
¿Y hay imágenes de eso?
Sí, bueno, de hecho sale en una película de este chico que hablábamos el otro día que os gustaba tanto, Patrick. Bueno, ¿a ti no te gustaba? ¿Patrick Swayze?
No, a mí no.
No, a mí tampoco.
Vaya, hombre, ahora no me gusta.
Ahora nadie.
Pues iba a ser Diego.
Yo no te voy a contestar.
Diego de toda la vida, Dirty Dancing en Burgos, siempre.
Pues eso,
lo tiene ahí en la cama.
La película se llama Roadhouse.
Dirty Dancing y Ghost.
Y Ghost.
Sí.
Y está Roadhouse, que
Arcilla y yo.
Bueno. Madre mía, hace de seguridad de machaca de un garito, y en el garito toca, la banda que toca es la banda Jeff Healey, rubito así con el pelo largo, y en 2008 dobló servilleta, creo, ya no está entre nosotros.
Esto de dobló servilleta es que... me tronchó con
y
él.
Lo peor es que a veces digo, ¿qué querrá decir eso?
¿Qué querrá decir? Todas las veces suena nuevo.
Totalmente. Y, bueno, algo, pues,
y lo peor
falleció.
Es que todos tenemos que doblar la servilleta.
Efectivamente.
En algún momento, claro.
Falleció.
Todos tenemos que morir en algún momento.
Caí.
Bueno, más del mundo del pop, el Paddy McAloon, el cantante de Prefab Sprout. Up from sweet shoes, my baby blues.
No, no conocer.
Claro, es un grupo que no muy fue muy alabado por la crítica. Tuvo un par de pelotazos de King of Rock and Roll, que era homenajeaban a Elvis, y otra que se llama Cars and Girls, que hacían dedicada a Bruce Springsteen. Es un grupo que, ya te digo, para el público solo tuvo estos dos tipotazos y gordos. Sí, es verdad.
Estos sustantivos delicados.
Sí, bueno.
El gordo, perdón, cipotazo.
Éxitos, estos éxitos tremendos. Pero es así.
Pelotazos.
Pero que luego poco a poco fue cayendo, no en desgracia. Lo que pasa es que Paddy McAloon, que es el mamá mater del grupo, tenía oído de menier, que se empezó a quedar sordo y se empezó a quedar ciego a avanzada edad. Y poco a poco ha ido dejando el grupo. Ha seguido con la banda, pero no le ha dado el empuje que esta banda merecía, y yo creo que este es un temazo increíble, y el Cars and Girls, seguro que si lo pongo también lo conocéis. Ahora me voy a tirar un triple, vamos al doble combo, porque atención lo que va a sonar. ¿Reconocéis la pieza? Es el concierto de Aranjuez. El que toca es un inmenso músico de jazz, también tristemente desaparecido, que ha cerrado sesión, o servilleta, o la ha palmado, cascado, como diría decirlo. Es Tete Montoliu, que era invidente, y está tocando lo que hablábamos, el concierto de Aranjuez, que es del maestro Rodrigo, que también era ciego, con lo cual, doble combo.
Y Tete era un grande, un absolutamente grande del jazz. Yo todavía lo he escuchado, ¿eh?
¿Sí? Inmenso, sí.
Me llevaba a mi padre a verlo.
Ha dado conciertos por medio mundo, por no decir el mundo entero. La figura es muy reconocible, un señor así con gafas de sol, que no se las quitaba para nada, en un piano, cabalgaba por el piano increíblemente. Y nada más que decir Tete Montoliu, y nada más que escucharle, ¿no? Las personas invidentes ciegas tienen mucha más sensibilidad para lo acústico, porque agudizan más el oído, y al tocar, a mí el jazz, que es un estilo de música que me llama mucho la atención, porque es muy libre a la hora de tocar, y no sé, que es muy, muy mágico, ¿no? También.
Claro, también hablas de grandes monstruos de la música, o sea, independientemente de que tengan o no vista, son seres excepcionales.
Claro, y me he dejado para el final, la gente estará en casa diciendo, y es que no has dicho que este es el...
Yo también lo estoy pensando.
Pues es Steve Waters, claro.
Pues esto era uno de mis grandes de juventud, también tuyos, Paulette.
A mí me encanta.
Tantos años después,
y tengo que decir que me regalaron hace poco un disco.
Ey.
Y lo he quemado.
Eso
es,
sí.
Que me encanta.
Se ha puesto un poco trafollo, ¿eh?
¿Qué es trafollo?
Se ha comido mucho.
Gruesillo.
Sí, estaba un poco.
No sabía.
Sí.
Gordo.
Estaba en los esqueletos entonces.
Pues no, ahora es como un morcón ibérico. Lo que pasa, empezó muy joven, le llamaban Little Steven, y se acompañaba de una armónica, y luego es un tío, como decíamos antes, que toca todos los instrumentos. Hay discos enteros que toca él todos los instrumentos: batería, teclados, bajos, guitarra, todo que se le pone por delante. Y en directo, aún a día de hoy, es un gozor verle.
¿Un qué? ¿Gozor?
Acabamos de acuñar otro término.
Es que deberíamos hacer un diccionario.
Es verdad, el diccionario
español,
de Marcote.
Efectivamente. Y es donde hay un significado.
Marcote, ponte moño.
Os quiero.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Viene de de vez en cuando por aquí un escritor romano que nos convence de que seguimos siéndolo, de que seguimos siendo romanos. Hoy nos quiere hablar de Cádiz y yo pienso que Cádiz no tiene tanto que ver con Roma como con los fenicios. Vamos a ver qué tiene que decirnos. Paco Álvarez es autor, entre otros, del libro Mitomorfosis. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salve, Teomnes. Hola a todos, amigos romanos.
Vamos a hablar de Cádiz, ciudad que a mí me encanta, ciudad preciosa, muy antigua, con toda una bahía bellísima. ¿Era ya importante en la época romana?
Uf, muchísimo. Pero fíjate que no solo voy a hablarte de lo importante que era Cádiz en la época romana, cuando, por cierto, era la ciudad más grande de Occidente.
¿La más grande de Occidente?
Sí, sí, al oeste de Roma, la ciudad más grande. Pero aparte de eso, es que resulta que Cádiz era muy importante en Roma, en la Roma antigua. Importancia que incluso todavía podemos comprobar en la ciudad eterna.
¿Qué podemos todavía ver que nos indique esta cuestión? Explícame mejor eso.
Pues fíjate, el Coliseo, ¿no? El Coliseo, el monumento más visitado, el anfiteatro Flavio, que contaba con más de 50.000 localidades, pues resulta que hay algunas reservadas para los ciudadanos de Cádiz. Y todavía podemos comprobarlo. Está grabado en la piedra de los asientos la palabra gaditanorum, es decir, para los gaditanos. De esos 50.000 asientos del Coliseo, no hay ningún otro reservado para nadie de ningún otro lugar del imperio. Solo para los gaditanos.
¡Qué barbaridad!
Sí.
¿Y había academias que también estaban relacionadas con Cádiz?
Sí. Fíjate que había eran muy famosas en las cenas romanas, o como espectáculo después de las cenas, lo que ellos llamaban las Puellae Gaditanae, o las Puellae Gaditanae, que es las chicas de Cádiz. Y tan famosos eran los bailes que ellas ejecutaban, según nos describe Juvenal, que movían lascivamente los brazos y las piernas acompañadas de castañuelas, evidentemente un antecedente del flamenco, que Marcial nos cuenta que incluso había escuelas donde se enseñaba a bailar así. Él dice textualmente: en Roma enseñaban los bailes y las canciones de Cádiz desvergonzados maestros de danza. Así que Cádiz estaba ya de moda entonces.
Es ser interesantísimo, verdaderamente. ¿Y cómo llegó a ese estatus de ponerse de moda en Roma?
Pues fíjate, dicen que mucha culpa la tiene un señor de Cádiz que se llamaba Lucio Cornelio Balbo, que es un gaditano que fue nombrado ciudadano romano por Pompeyo y que también fue amigo de Cicerón, de Julio César, de Augusto. O sea, quiero decir, conoció a todo, la creme de la creme del final de la República, principio del Imperio. Y por cierto, fue el prefectus fabrum, es decir, el general de la logística de Julio César, en la guerra de las Galias, y consiguió la ciudadanía romana para todos los gaditanos en el 46 a.C., lo cual quiere decir que los vecinos de Cádiz eran romanos antes que, por ejemplo, los de Milán o los de Venecia. Este Cornelio Balbo, fíjate que llegó a ser cónsul, que es como presidente de la República, convirtiéndose en el primer no italiano en alcanzar ese honor. Plinio el Viejo, sobre esto, envidioso, dijo: Balbo es el primero de los extranjeros, ¿qué digo?, de los hombres nacidos en las orillas del océano, que ha obtenido un privilegio que se les niega por nuestros antepasados, incluso en el Lacio.
Amigo, o sea que ya estaba pelín envidioso el viejo Plinio el sí. Viejo. ¿Y por qué no sabemos más de este Balbo?
Pues porque parece que aquí nunca nos ha interesado nuestra historia, y ahora menos, ¿no? Su sobrino, fíjate que se llamaba también Balbo, construyó el tercer teatro más grande de Roma, el Teatro Balbo, con 7.700 asientos, y fue el último general, que no siendo pariente del emperador, que celebrara por todo lo alto un triunfo en toda la historia de Roma. Pero en España apenas sabemos quiénes fueron los Balbos. Si fueran ingleses, habría mil series, películas,
mil libros, hablando de ellos, siempre pasa igual. Bueno, fijaos, lo importante que fue Cádiz en el Imperio Romano, que hasta sus ciudadanos tenían asientos en el Coliseo de Roma. Ven otro día, Paco, y nos cuentas más cosas romanas.
Me apunto, siempre para hablar de cosas romanas. Incluso podemos otro día quedar en Cádiz.
Ah, mira, me parece fenomenal.
La ciudad más antigua de Occidente. Así que me despido. Valete omnes. Adiós a todos, amigos.
Gracias, Paco Álvarez. Y recordad que Paco es autor del libro Mitomorfosis y que podéis encontrarlo en todas las librerías. Paulete González, González. Ay, Paulete. Vamos a pedirles a los amigos de fin de semana que nos cuenten aquello en lo que destacaban.
Eso.
Esto que se te da como nadie. Utilizar las tenacillas para el pelo, depilarte el bigote.
Hacer el pino puente.
fregar el coche con una sola mano.
Vale.
Sacarle brillo a los cristales. Insultar a tu vecina, que se lo merece.
Sí, tengo una. Colocar a la primera bien el lavaplatos. Los que tienen lavaplatos, ¿sabéis cuando consigues aprovechar todo el espacio del lavaplatos perfectamente? Hacer una especie de Tetris.
Imposible. Yo no puedo con eso.
¿No?
Porque luego queda sucio, porque si colocas todo muy juntito no entra bien el agua.
No, se trata de que lo coloques adecuadamente. Esto es que aproveches 100% y que quede limpio.
Pero hay gente que aprovecha cada hueco y mete ahí un vaso donde no debería y luego no pasa bien el agua y sale todo sucio.
Pero es que tú no tienes ese don. Es que hay gente que sí que lo tiene y esa es la persona que queremos que mande un mensaje al 666-55-40-00. Os voy a leer un mensaje escrito que nos ha llegado sobre esto. Se me da fenomenal abrir puertas con horquillas, pero no con fines.
¿Has visto?
Fíjate, pero dice, no con fines, no se vaya a entender mal, de robar.
Pues
dice,
es lo primero que hemos pensado.
No, dice que sus niños muchas veces cierran el pestillo y se quedan encerrados dentro de la habitación.
Pero fíjate qué habilidad desarrollado, pues bien interesante.
Bueno, claro.
Yo con las horquillas abría los típicos candados de maleta.
Joder, pues yo soy incapaz.
Bueno, pues mira, pues ya tienes ahí una...
Estos candaditos, pero es que solo abres con la mirada.
Lo abrirás tú con la mirada. Yo soy incapaz. Bueno, más cositas de las que hablan los findenautas. Acabas de hablar, Cristina, con Carmen Candela. Bueno, acabas hace una hora. Con Carmen Candela y Pedro Martínez. Sobre esos estudios que alertan de alguna forma del consumo de psicofármacos en España. Algunos estudios creen que es excesivo. Nos dice una oyente, el sufrimiento forma parte de la vida y hay que asumirlo así. Otra nos dice que nunca ha tomado una pastilla, por ejemplo, ansiolítica. Más mensajes que nos han llegado al contestador.
Bueno, mira, yo sí que considero que el dolor no tengo por qué aguantarlo. Y entonces, pues bueno, a lo mejor estuve aguantando un tiempo demasiado dolor y ahora lo que hago es que tengo dolor, pues me tomo la pastillita para el dolor y ya está. Para el insomnio no tomo nada. Yo, como tú dices, tomo tiro de pastilla para cualquier cosa, para el dolor esto. Porque el insomnio, te pones cualquier serie, cualquier televisión y a las 11 de la noche ya estoy, vamos, más que dormida.
¿Ves cómo no tomas pastillas para todo, amiga? ¿Ves cómo te pones ahí las series?
Yo estoy con esta señora, ¿eh?
Pero yo igual, ¿eh? Yo tampoco sufro.
Hombre, no, los analgésicos han inventado para algo.
Exacto.
Pero es cierto una cosa, a mí por lo menos me pasa, que te acostumbras a tomar un analgésico. Yo, por ejemplo, que tengo mucho dolor de cabeza. Y hay veces que dices, mira, me merece la pena aguantar un poquito el dolor, porque si no, al final, cada vez ya hace menos efecto. Por lo menos esa es mi experiencia.
Ah, yo no. Yo no he tenido ese problema, exacto. De todas formas, hablábamos de psicofármacos más que de analgésicos.
Sí, bueno, luego... Jaime Peñafiel, que has estado hablando con él, que ha presentado aquí su libro
90 Jaime años en canal, qué tío.
¿Y cómo?
Una
¿cómo
comida
está?
Al día.
Sí, sí, una comida al día.
¿Cuántos kilómetros de paseo?
7.
Uf.
¿Madre, al día?
Los que conozcáis Madrid, de Moncloa a la Puerta de Alcalá y de la Puerta de Alcalá a Moncloa todos los días.
Hola, tú. Pues eso lo tenemos que hacer nosotros, que estamos aquí al lado de la Puerta de Alcalá. Bueno, que sepáis que está firmando su libro Alto y Claro en la caseta del Corte Inglés, la número 215, en la Feria del Libro, hasta las 2 de esta tarde. Así
bueno,
que
gran
quiera,
oportunidad, ¿eh?
Efectivamente. Y luego, chicos, tenemos todos una cita imprescindible hoy a las 3 de la tarde, que Nadal se enfrenta
yo
en
no me
la
lo
final.
Pierdo.
Yo claro, tampoco.
De la Roland Garros.
¿Quién va a ganar, Diego?
Hombre, yo creo que da Nadal, ¿no?
Nadal. No, es que me
es
me
el
he
maestro contra el alumno.
Uy, ¿por
ya,
qué?
Pero mi madre ha empezado a subrayar, que es experta en esto, lleva semanas ahí pegada, que bueno, que es muy joven, que este tiene mucha fuerza, que Nadal viene más cansado, que tiene más edad y me ha dejado preocupada. Pero yo apuesto por Nadal 100%.
Es cierto que es más joven, sí, pero Nadal ha descansado mucho más. Porque si os acordáis, en el partido que se lesionó Alexander Zverev, pues que duró 2 horas más o menos. No sé cuánto duró el del noruego, pero al final un partido completo sí que desgasta más.
Hombre, y que sepáis que lo van a estar retransmitiendo a nuestros compañeros de Tiempo de Juego desde las 3 de la tarde.
No lo perdáis porque vamos, lo hacen de morirse.
Es una maravilla. Y luego hay un tema, Cristina, del que queremos hablar porque más de un oyente nos lo ha planteado. Algún findenauta nos ha comentado si podíamos abordar lo siguiente. ¿Qué debemos hacer si alguna vez sentimos que alguna persona nos está siguiendo por la calle? No sé si alguna vez habéis tenido vosotros
qué
esta
miedo.
Sensación.
Yo tuve esa sensación hace unos años. Estaba con mi mujer de vacaciones en Francia. No recuerdo exactamente la ciudad, pero nos dio la impresión que alguien nos estaba siguiendo. Entonces lo que hicimos fue irnos a un lugar donde vimos más gente.
Vale.
Donde había más gente.
Sí.
Bueno.
Había como más tráfico. Sí. Más... Uy, a mí me daría miedo.
Esto
eso.
Es un poco información de servicio. Afortunadamente no es algo que pase todos los días. Los oyentes nos dieron esta idea y hemos hablado con Laura Garaboa Naranjo. Ella es portavoz de la Policía Nacional.
lo primero que hay que hacer, si tenemos oportunidad, es llamar al 091, en dar todos los datos que podamos para que nos pueda localizar una patrulla. Y si nos encontramos en movimiento, ¿hacia dónde nos dirigimos? También aconseja que los ciudadanos se descarguen la aplicación AlertCops. Es una aplicación que además tiene una función específica para estos casos que se llama Guardian. Y de esta manera lo que vamos a hacer es geolocalizar a los ciudadanos que tengan la aplicación. Si es de noche o también si es de día, por supuesto, siempre ir hacia lugares donde haya más gente. Y por supuesto, si tenemos miedo real o pensamos que nos va a ocurrir algo, no dudar en gritar.
AlertCop, no. Pues no es ninguna tontería, no, ¿eh? No. Sí que recuerdo, ahora ves ya, que me atracaron.
¿Qué dices?
Sí, hace ahora como 5 años.
Adiós.
Un montón de gente además, porque eran 6. Y realmente, ¿ves? Esto de AlertCop hubiese sido útil.
¿Y se puede preguntar dónde te atracaron? ¿Dónde
sí,
estabas?
Sí, en la calle Arturo Soria de Madrid. Una banda de... Sí. Y la verdad es que se pasa mal. Entonces, AlertCop.
AlertCop,
bueno,
eso es.
Mirad qué curioso sistema de alerta gracias a la policía.
A la Policía Nacional. Ah. Y nada, vamos a recordar otra vez ese teléfono de oyentes. ¿Por qué a veces a los oyentes? Es que les cuesta mandar una nota de voz. Es que les cuesta. Y no cuesta nada.
¿Qué es aquello en lo que eres un maestro?
Eso es.
¿Eh? ¿Qué cocinas como nadie? ¿Qué canción cantas que te mueres? ¿Qué actividad desarrollas como ser único?
Oye, a lo mejor eres mejor jugando al baloncesto del barrio. Yo qué sé.
O depilándote la ceja izquierda.
Por ejemplo.
Capacidad innata para dormirse en cualquier lado y en cualquier condición.
Poniéndote las lentillas. ¿Eh? Sí. De los ojos. Que parece una tontería, pero los que las llevamos sabemos que es muy difícil. Bueno, al 666-55-400, que vamos allá en breve.
Que nos vamos a las noticias y luego la última hora, que es la más divertida.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Ya rugen los motores. Vuelve el Gran Premio de Cataluña al circuito de Montmeló. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Entra en carteldecoches.org. Con OCU aún estás a tiempo.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y 2 líneas de móvil con gigas que puedes compartir y acumular. Todo por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
En Cepsa estamos contigo, por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros, aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa.
Ya rugen los motores. Vuelve el Gran Premio de Cataluña al circuito de Montmeló. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Que es la...